¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de Satel Televisión. Satel Televisión es el canal de las grandes oportunidades. Visiten sateltelevisión.com.p. La mejor música de los 80s, 90s y 2000 solo en Radio Carolina. Visita sateltelevisión.com.p y descubre una variada oferta radial. Tenemos 4 marcas radiales del grupo Satel. Radio de recuerdos, tenemos Radio Bailando, Radio La Oficial y Radio Carolina, una radio histórica en el mercado peruano. Ahora en plataformas digitales, visiten sateltelevisión.com.p. Tecnología y negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Vamos a hablar de inteligencia artificial en el Perú, de políticas, lineamientos políticos también del uso de la inteligencia artificial y sobre todo del sector corporativo, ¿no? Y el uso de la innovación disruptiva. Tenemos como invitado a Juan Carlos Luján. Él es catedrático de la ISIL y es experto en temas de desarrollo y comunicación a través de plataformas digitales. Bienvenido, Juan Carlos, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás?
Bien, Juan José, muchas gracias por la invitación.
Bueno, me estabas comentando que has lanzado un curso con mucho éxito en la ISIL de, inteligencia artificial generativa, ¿no? Correcto. Y partiendo de que la inteligencia artificial ya existía ya hace décadas atrás, sino que ha habido un boom últimamente. Cuéntanos.
Correcto, es una buena aclaración además para todos que la inteligencia artificial tiene más de 70 años y en realidad antes estaba en manos de empresas, de ahí pasó paulatinamente al celular. Siri, si recuerdan, fue el primer producto con inteligencia artificial. Ahora, claro, ha quedado desfasado, pero justo hace un par de días leí que Apple en junio, que tiene una conferencia de desarrolladores, va a presentar la nueva actualización de Siri que trae inteligencia artificial generativa. Pero más allá de eso, luego vinieron las redes sociales con los famosos algoritmos. El algoritmo ya trae de por sí inteligencia artificial porque tiene capacidad de predecir, analizar, clasificar. Lo que ocurrió a partir de noviembre de 2022 es que OpenAI, la empresa que creó ChatGPT, democratizó el acceso a la inteligencia artificial generativa. Se le agrega la palabra generativa porque permite crear texto, audio, imagen y video. Y un poco en el curso lo que buscamos precisamente es eso, explicarle a la gente que la inteligencia artificial generativa es una subrama de la inteligencia artificial y que por primera vez se acerca a todos nosotros a través de Internet. Es Internet, móvil, computadoras, tablets, que permiten justamente que vivamos esta revolución primigenia, emergente, que descoloca no solamente a los que trabajamos con información, sino a todas las profesiones en el mundo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, esto es una revolución, pero también una tendencia que, no sé, te hago esta pregunta tú como experto. ¿Tú sientes que solo se aplica al menos en el mundo corporativo para uso de marketing, de publicidad, para temas comerciales? ¿O también puede llegar a impactar en algún momento para implementar, sistematizar labores administrativas, por ejemplo?
Sí, de hecho que ya cuando hablamos de ese tema de labores administrativas, en lo que es clasificación de documentos, análisis, predictivos, predicciones, ya eso va al entorno corporativo, ¿no? Se entiende que, por ejemplo, entidades como, digamos, Sunat o Renier tienen grandes bases de datos con esta información personal y que justamente a través de este tipo de aplicaciones que puedan desarrollar ellos también, como el lenguaje, identificar. De hecho, que ya lo hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, Renier, pues, es capaz de identificar cuántos paranoias llevan el nombre de Oliver Stone. Y más, lo hacen y cometen noticias. Lo mismo que suena con esos movimientos o los bancos que también tienen sistema de alerta cuando hay consumos, digamos, excesivos, no que superan el promedio de uno como usuario, el banco tiene la capacidad de detectar e incluso llaman por teléfono. O sea, estás en tal país haciendo esto, ¿no? Entonces eso es el sistema de alerta que genera justamente gracias al empleo de esas bases de datos, ¿no?
Claro que sí. Y cuéntame, ¿cuál es la recepción, por ejemplo, de esta experiencia que estás dictando un curso en la ISIL? ¿Qué tipo de gente se acerca? Porque entiendo que es para un curso segmentado para gente, para ejecutivos, empresarios.
Sí, la verdad es que me sorprendió mucho la recepción porque más allá de las 20 y tantas personas que tuvimos, era un curso virtual. yo en realidad esperaba algo presencial, pero bueno, me lo plantearon como virtual. Habían, bueno, profesores del mismo ISIL, pero también habían profesores de universidades como la Villarreal, por ejemplo, ¿no? La Villarreal, la San Marcos. He tenido también gente emprendedora, que había un chico que importaba juguetes de China y no tenía empleados. Entonces él encontraba recursos interesantes para él mismo poder promocionar sus productos. Lo mismo que gente de empresas de seguros que ya tenía inteligencia artificial, digamos, corporativa. E incluso nos compartía unas cosas que han tenido como experiencia, ¿no? Como bien sabemos, la inteligencia artificial tiene capacidad de analizar imágenes. Entonces ellos habían ya probado con un sistema comprado en el exterior para detectar cuando los clientes usaban imágenes falsas para reclamar este cobro de seguro, ¿no? Uh-huh. Y nos contaba que el sistema no siempre acertaba, ¿no? Y eso es un punto interesante porque los resultados que yo obtengo cuando ingreso una orden o un prompt, como le llaman los gringos, al sistema, sea ChatGPT, Mistral o Gemini o cuál es el otro, Hugging Chat, la respuesta que me da siempre hay que validarla. O sea, no es que sea el oráculo chino o la panacea a todos mis problemas cuando llego a la consulta. Y esa respuesta, si es validada por un profesional o experto en el tema, mucho mejor. ¿A qué voy? Yo le puedo decir a ChatGPT que me haga un contrato de alquiler de una mototaxi, por ejemplo, ¿no? O un departamento o un carro, le puedo decir eso y el sistema me hace un contrato. Yo pongo mi DNI, pongo mi RUC, lo hace perfecto, pero yo no puedo imprimir ese contrato y hacerle firmar a otra parte. Tengo que cruzarla con un abogado, con un especialista en la materia, porque pueden haber errores u omisiones. Lo mismo, un tema de consulta médica, un tema de marketing de contenidos, publicidad en redes sociales. Lo puede hacer un cocinero o cualquier persona, pero tiene que usarse con un especialista. Por eso es importante, y ahí es la parte delicada, que cuando los escolares utilicen estas herramientas, la información que obtengan siempre sea validada. O sea, no hay que prohibirles, al contrario, hay que enseñarles a que la información que obtengan tiene que ser cruzada, validada. ¿Y cómo? Uso buscadores web, los libros, porque, por ejemplo, en ChatGPT, en Gemini o en otra herramienta, nunca voy a encontrar esa parte de la historia del Perú durante la guerra con Chile, de que el presidente Pirola le dijo al mariscal Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, que no ataque a los chilenos cuando ellos estaban celebrando el triunfo, uh-huh, en Chorrillos.
¿Y eso a qué se debe?
A que se adaptan estas cargadas en la base de datos de los sistemas de inteligencia artificial. Están los libros.
Ocurre antes, por ejemplo, con un tipo Wikipedia, que es colaborativo, y claro, en realidad se crea un sistema de enciclopédico,
así es,
pero basado en, entonces falta alguien que colabore con ese, que ponga esa historia, o es parte de la, es responsabilidad de la marca.
Es parte de la responsabilidad de la marca también, porque uh-huh, yo justo estoy haciendo un experimento de eso. Si tú pides en estos momentos a ChatGPT, a Midjourney, que te haga una imagen de la línea de Nazca, no te la hace. O sea, te la hace, pero te hace cualquier cosa y no son la línea de Nazca.
Aún siendo con crédito, o sea, siendo cuenta pagada.
Claro, pero si yo pido que me haga Machu Picchu, sí me la hace y se parece.
Ya.
¿Eso qué se debe? A que Machu Picchu como tal, o Cusco, porque también te hace calle de Cusco, uh-huh, muy bien.
Global.
Está mucho, claro, es global, está mucho mejor, uh-huh, posicionada que la línea de Nazca.
La línea de Nazca.
Si yo le pido que me conciba el caballito de Totora, no me lo va a hacer. Me va a hacer cualquier cosa de paja, pero no me va a hacer el caballito de Totora surcando las aguas del mar. Uh-huh. Yo tengo Midjourney, la versión de pago, y no lo hace. Hace cualquier cosa. ¿Y eso a qué se debe? De que ese concepto, ese producto autóctono nacional, no está en la gran base de datos que ellos tienen. Uh-huh. Se supone, ya lo acaban de usar OpenAI, que va a lanzar un buscador que trabaja con inteligencia artificial y que va a hacerle competencia y una batalla muy dura a Google, que es el rey de la búsqueda en Internet.
Claro.
Si yo busco en Google, sí me va a salir la respuesta. En OpenAI no me va a salir, ni en Midjourney. Entonces, lo que dice OpenAI es que van a lanzar un buscador. Ya, en eso ellos lo van a lanzar y eso va a ser también revolucionario, ¿no?
Claro.
Ojalá que supere y cure este problema que hay actualmente con las cosas del Perú, ¿no? Tú le pides mujer a Yaninka cocinando en una casa, te hace la mujer cocinando, pero la vestimenta no corresponde a la mujer a Yaninka, uh-huh, corresponde a otra cultura. Pero claro, para ellos, como han sido cargados con los valores, los patrones culturales, históricos, los gringos, en su base de datos, es otro concepto, ¿no? Y claro, el bot nunca está diciendo, no lo puedo hacer. Va a alucinar y te va a hacer cualquier cosa para no quedar mal, ¿no? Eso claro es lo que pasa. Sí.
Bueno, estabas mencionando un poco el impacto de la inteligencia artificial generativa en la educación, por ejemplo, a nivel corporativo, empresarial, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos días, en el Diario Oficial Peruano ha salido que se está disponiendo ya un proyecto de reglamento de la Ley 3184 que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. ¿No? ¿Es un saludo a la bandera?
Como el Reglamento Nacional de Tránsito.
Bueno, esperemos que no sea algo así, pero...
Yo espero lo mismo.
Claro, o sea, empecemos por las bondades. ¿Cuáles serían los beneficios o cuál es el potencial que tiene el uso de la inteligencia artificial en el sector estatal? Habías mencionado, sí, por ejemplo, la gran data que tiene el sector salud, la gran data que tiene el sector justicia, ¿no? Eso necesita depurarse y sistematizarse. ¿Podría ser con IA?
No, de hecho que sí. Creo que la ley es una muy buena apuesta. Esto es una reglamentación de la ley que aprobaron el año pasado.
Sí.
Además me parece interesante que aperturen a que el ciudadano pueda dar su opinión, hasta el 1 de junio hay plazo para dar opinión, y sí, tiene todos los lineamientos para trabajar con ética, responsabilidad, que sea inclusivo, que no invada la privacidad de las personas, y claro, es una exhortación prácticamente al Estado peruano o a las entidades públicas para que comiencen a incorporar paulatinamente, ¿no? Toda esa data que tienen, de repente, o sea, me ocurre la experiencia de RENIEC o de la SUNAT con trabajo de datos, se la pueden compartir a entidades como el municipio de Juanjuí, por ejemplo, que no está usando esa tecnología. O sea, claro, la idea sería que compartan tecnologías todos, de tal manera de que no se haga un doble gasto, ¿no?
Claro.
Es como pasa con la Red USA Nacional de Fibra Óptica. Es un proyecto maravilloso en sus conceptos y principios, pero en la práctica no resultó por el tema de los costos. La idea era que cada municipalidad, cada posta médica, cada hospital, cada colegio público se interconecten en esa red dorsal y paguen una tarifa flat, subvencionada por el Estado. Y entiendo que está caminando en cierta forma. Pero, ¿qué pasa o qué pasaba antes de eso? La Comisión Estatal tenía servicio de Claro, la otra tenía de Vitel, cada uno pagaba distintas tarifas. Se supone que ahora eso se ha estandarizado, la verdad que no sé. Es una tarea para la casa, para ver cómo está ahora la red dorsal, pero... Aquí es lo mismo, o sea, la idea es compartir esa información, tecnologías también, y si es local con mayor razón, ¿no?
Esa red dorsal es podría dar internet a todo el Perú, e incluso
fue el principio.
Exportarla, me parece, ¿o no?
En realidad fue el principio. Lo que pasa es que los operadores privados también desarrollaron su propia red, ¿no? Tú vas a la selva, Vitel es muy poderoso en la selva peruana, porque llegó a lugares donde no tenía previsto ninguno de los otros operadores y... Y bueno, la razón está pasando por ahí, pero tiene que haber un proveedor regional que se conecte y dé servicio al resto, ¿no?
Se
es como una
el tema.
Mayorista, ¿no?
Ajá, una red mayorista, claro. Pero debería potenciarse, debería ponerle mucho énfasis el Perú, porque eso ayuda desde la educación, temas de judiciales, salud, ¿no? Tiene mucho potencial y debería hablarse más de eso, más que de otras cosas que distraen, ¿no?
Sí, creo que las tarifas resultaron altas en comparación con lo que ofrecían los privados.
Claro.
Y ahí es donde la cosa se entrampó y quedó a punto de convertirse en un elefante blanco.
Ahora, el tema de tarifas, el uso de inteligencia artificial involucra mayor consumo de energía, mayor consumo de computadora, más RAM.
Procesadores,
claro.
Sí, por eso Nvidia, que hacen las tarjetas gráficas, son felices, porque todas estas empresas que hacen productos con inteligencia artificial usan procesadores de Nvidia. Entonces, grandes productos, por ejemplo, como hay un producto nuevo que se llama Pi, de Microsoft, que lo acaba de lanzar, te pide un mínimo de 16 GB de RAM. Mi máquina tiene 8, ya no puedo usarlo. Porque ese producto tú lo puedes instalar en tu computadora, hacer funciones igual que otro modelo de lenguaje, pero no se conecta a internet. Lo cual significa que mis datos privados o confidenciales se quedan en la computadora y no se van a la nube para ser entrenados, ¿no? Esas son las cosas que las personas también tienen que tener en cuenta, y las empresas, de que, ok, yo puedo usar ChatGPT, ponerme documentos confidenciales, pero esa información pasa a la nube y se usa para ser entrenada.
El tema de combinación de robótica con inteligencia artificial, hace unos días te envié un video en Twitter que estaban proyectando ya hacer robots para agroindustria, para ir a lo que hacen los campesinos y ya habían hecho mediciones de rendimiento de que los robots les iban a permitir, por ejemplo, el trigo, ¿no? Sacarlo, moverlo, o trabajarlo, mejor dicho, ¿no? Y que eso lo iban a hacer a través de la robótica, ¿no? Y que tenían todas unas cifras, ¿no? Es una proyección. Obviamente, en nuestro mercado eso se dará de acá a algunos años todavía.
Probablemente sí. Bueno,
Ajá.
yo lo que he visto, justo ese es un informe en 60 minutos, un programa estadounidense que han ido hasta China,
Ajá.
lo que han mostrado un desarrollo es impresionante,
Claro,
¿no?
claro,
Y la
claro.
conclusión es, eso funciona mejor en dictaduras. Tú
Claro.
impones de arriba hacia abajo y no hay nada que mi privacidad, que mis datos personales, porque tienen la capacidad incluso de identificar sentimientos con el escaneo de los rostros en las calles, es
Sí.
impresionante, ¿no?
Sí, claro que sí. Eso es el Internet de las cosas permite eso, ¿no?
Sí.
La capacidad de tener una gran información. Antes no había ese tipo de cosas. Pero como te mencionaba también, creo que estamos en un tiempo en que se está instaurando un nuevo orden. Nosotros que hemos crecido sin redes sociales,
Así es.
ahora a través de las redes sociales vivimos una sobreexposición donde la gente ve qué comes, qué no comes, dónde celebras, qué no celebras. Ya es casi imposible estar mudo en redes sociales porque eso te repliega, te saca de la comunidad y la gente siempre tiende a querer ser integrado, de querer pertenecer. Entonces, todo el mundo cae o recae en la exposición, ¿no? En la exposición.
Ese es un muy buen punto, porque cuando apareció Internet en 94, llegó al Perú, introdujo el concepto de conectividad y comunidad. Todo el mundo nos conectábamos, páginas, aparecieron las páginas de Geocities, me acuerdo mucho,
Claro.
luego las páginas web, los blogs, que todo el mundo se volcó los blogs, que ya hoy día se habla muy poco los blogs, aparecieron el buscador Google, después apareció Facebook. Y comenzamos a hablar de las redes sociales. Todo el mundo comenzó a crear cuentas. Antes estaba Hi5, pero no era tan popular.
Claro.
Y comenzamos a competir por la atención, lo que tú mencionas, ¿no? Todos, pero ya aparecieron más redes sociales al punto de llegar a TikTok. Con ese poderosísimo algoritmo que ha puesto en aprietos a los estadounidenses al
Así
punto que
es.
ya les han obligado a que vendan la empresa.
Pero eso tiene que ver también lo que acabas de mencionar con el comentario que hiciste hace un rato de la experiencia china de algunos, ¿no?
Es el temor
Está
de los gringos, ¿no?
politizada la idea, comunismo.
Es el temor de los gringos, ¿no? O sea, es curiosamente la mayor cantidad de usuarios están en Estados Unidos. Y mucha gente en Estados Unidos y acá en Perú también viven de eso,
De
de la
monetizar.
visibilidad y la monetización que les da esa visibilidad.
Claro,
Entonces,
claro.
y además ayuda en casos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, este chico, si Benito, por ejemplo, que se hizo conocido, que es humorista de Huancavelica, que durante la pandemia tuvo que regresar a su tierra y comenzó a hacer videos, se volvió una celebridad y él lo ha mostrado. Le echó su casa a su mamá gracias a su trabajo de humor en TikTok, ¿no? Entonces, como él, hay muchos ejemplos.
Claro.
Entonces, porque el algoritmo es realmente buenísimo. El algoritmo de TikTok es superior al resto. ¿Por qué? Porque los videos que te propone o te
Te da lo que quieres.
es lo que tú has comentado, le has dado like o te has quedado mirando. Entonces, cuando aparece un sujeto o un congresista diciendo, sí, que en TikTok solo aparecen mujeres bailando o semidesnudas, aguanta, eso es porque entonces estás viendo eso. Pero si te pones a ver solamente jugadas de fútbol,
Por
te
supuesto, tú
va a
ahí.
mover jugadas de fútbol, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿qué es mejor a Instagram? Aunque Instagram ha copiado algunas cosas, pero igual,
Sí,
creo
pero
que.
siempre están en una etapa de en beta constante, ¿no?
Claro, es una opción
Siempre.
continua. Entonces, te vas dando cuenta de que los videos cortos, con mucho dinamismo,
Claro.
en formato vertical, con subtítulos, son potentes y funcionan muy bien en TikTok.
Claro que sí.
Por eso todo el Estado peruano está metido en TikTok. O sea, las cuentas gubernamentales.
Así es.
No pasa lo mismo con YouTube.
¿Tú crees que las elecciones, ya para ir terminando, 2026 se va a jugar? Si hace unos años se jugó en Twitter, ¿no? Las últimas instancias,
Sí.
ahora va a ser el TikTok la herramienta estrella.
Sí, es la herramienta visual que te da mayor visibilidad, llegada para que promuevas desde este programa hasta cualquier otro tipo de actividad, ¿no?
Claro.
Pero con ciertas condiciones, que es el dinamismo que hay que tener, la
Claro.
edición, la estructura. Y los chinos han sido tan astutos, pero tan astutos, que TikTok tiene una herramienta que se llama CapCut, que te permite hacer esas ediciones de video.
Por supuesto, maravilloso. Y hay gente que ya se está haciendo películas, sí, ¿no?
Sí, con unos efectos.
Pues claro, claro, hay que saber usarlo, ¿no? Solamente y creo que los chicos vienen con mucho potencial creativo para el uso de este aplicativo que está buenísimo. Para terminar, Juan Carlos, para todos los emprendedores del Perú, ¿no? Emprendedores, emprendedoras, han puesto un negocio, están apostando, ¿no? ¿Qué herramientas de inteligencia artificial les puedes recomendar? Sin caer en el tema de que solo lo van a usar para la foto, algo que realmente les pueda servir.
Ahora, lo primero es que hay que ser curiosos con la tecnología. Tú no puedes usar un celular solamente para hablar y mandar WhatsApp o publicar en Facebook. Hay muchas herramientas móviles, como el caso CapCap, capaz tiene una versión móvil. Yo les recomiendo que experimenten con los videos.
Claro.
Videos verticales grabados con el celular. En calidad 4K es mucho mejor. Es gratuita la herramienta y te da muy buenas transiciones. Si tú ya quieres apostar por más, porque incluso tiene una opción de seguimiento de cámara, cuesta 200 y pico soles por un año, que te lo gastas en 4 cenas durante el año, creo. Lo que pasa es que CapCut es la primera herramienta, porque tiene la capacidad de editar videos, la capacidad de editar imágenes y también la capacidad de crear imágenes. Tiene como 10 herramientas de inteligencia artificial incluso para restaurar fotografías.
Claro.
Yo hace poco una foto del comercio en el año 80, la restauré a color, la puse en mi Facebook, mi Instagram. La gente se quedó sorprendida porque era la primera vez que esa foto tradicional me ponía, salía a colores. ¿Cómo lo hice? Con CapCap. La otra herramienta es, bueno, ChatGPT, inevitable, pero también prueben Copilot, que es gratuita, es de Microsoft. Tiene versión móvil en el celular, que pueden tenerla. Otra herramienta que también pueden usar es Midjourney, pero Midjourney sí es de pago, cuesta 10 dólares mensuales, pero hace unas imágenes, sobre todo ilustraciones que tienen, si vas a tener un negocio, necesitas ilustraciones, imágenes de paisaje, frutas, objetos, de personas, también las hace, pero no tan perfectas al 100%, hay que retocarlas siempre, es Midjourney, pero es de pago. Ahora, alternativas a eso está DALL-E, que está incorporado en Copilot, Copilot tiene DALL-E para hacer imágenes. Después, otra herramienta, Gemini de Google, acaba de lanzar la versión para el móvil, que también la pueden descargar y pueden utilizarla y comenzar a experimentar. Esas herramientas, para no marearlos tanto, porque hay más de 3.000.
Claro.
De las 3.000, 50 son las más populares.
Claro.
De las 50 populares, yo en mis cursos que edito virtuales desde casa o también en ISIL, uso por lo menos unas 15, que son las que pueden desarrollar abogados, sociólogos, comunicadores, marqueteros, publicistas, profesores, todo aquel que quiera experimentar y ver cómo funciona esto, puede, digamos, probar con esas herramientas.
Y bueno, y esto lo estás enseñando en la ISIL, hay un curso. Cualquier cosa que quieran interesarse, ¿cuándo se abre el próximo curso? ¿Está constante, mensual?
Ayer me acaban de anunciar que se abre en agosto, por qué. Pero yo sí tengo, o sea, de manera particular, yo tengo una página
web. Estás asesorando. ¿Cuál es tu página web?
spmedia.mixo.io. spmedia.mixo.io. Ahí pongo el temario, incluso los talleres que he visto.
Claro.
O igual me encuentran en LinkedIn como Juan Carlos Luján o en Facebook como Juan Carlos Luján. Salgo bien posicionado, por suerte.
Claro que sí. cuéntame, para terminar, ¿estás asesorando qué tipo de empresas?
En este momento estoy asesorando a Infordata, que es una empresa que ensambla computadoras desde hace 34 años.
Ya.
En la parte de equipo de contenido, apoyo y enseño a los chicos a usar la inteligencia artificial para crear contenido. Y a Number Six, que es una agencia de comunicaciones que tiene su sede en Lima, pero con todos sus colaboradores casi en diversas partes del mundo. También trabajando con el equipo de comunicación y publicidad y marketing para hacer una auditoría de cuáles son las herramientas que funcionan mejor para el trabajo diario que ellos realizan, ¿no?
Claro,
y también he capacitado a profesores de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, y ahora justo soy a punto de hacer un segundo taller con profesores de la UPAO en Trujillo. Curiosamente, a nivel docencia son estas universidades, tanto de Arequipa como la UPAO de Trujillo, las que están más interesadas en recibir ese tipo de formación con sus docentes.
Creo que sí. Bueno, Juan Carlos, felicitaciones.
Gracias.
Muchas gracias. Por tu participación en el programa Tecnología y Negocios. Y bueno, ya saben, para todos los empresarios, emprendedores que quieran ser asesorados, la web es spmedia.mixo.io.
Sí, ¿no? O búsqueme como Juan Carlos Luján en LinkedIn o en Facebook.
Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su gentil sintonía. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión de Tecnología y Negocios aquí en Satel Televisión, porque Satel Televisión es el canal de las grandes oportunidades. Hasta la próxima.
Muy pronto en Lima. Ibar. La nueva plataforma de taxis por aplicativo ingresa al Perú. Ibar.
Aprende y gana dinero con nosotros.
Hola, soy Emma Petit del Río y Juan Carlos Sánchez Montes de Oca.
Somos agentes inmobiliarios reconocidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Los inmobiliarios.
Con proyectos e inversiones inmobiliarias.
Grandes invitados.
Área legal, tributación, arquitectura.
Inversionistas.
Con el equipo de venta necesario para desarrollar tu negocio y llevarlo al éxito.
Los inmobiliarios. Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana.
Los inmobiliarios por Satel Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Desarrollando el Perú.
Perú, potencia sudamericana.
Con el magíster Juan Carlos Sánchez Montes de Oca.
Abordaremos temas de geopolítica, política de Estado y contaremos con grandes invitados.
Desarrollando el Perú.
Nos encontramos todos los jueves de 8 a 9 de la noche.
Desarrollando el Perú por Satel Televisión, el canal de las grandes oportunidades.
Sacia tu sed con el toque puro de agua Pradinet. Contáctanos al 903.757.
Yo tomo agua Pradinet.